Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, ¿sí me oigo? ¿Sí me oigo? ¿Sí? Aquí estamos en el acordeón en San Lunes. ¿Me oigo? ¿Sí? Regresando de un año, pasando a otro, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a reconocer. Ahí está. No le muevan. Pica el botón donde dice acordeón. Bien, ajustando aquí los mecanismos del motor, el volante y la palanca de cambios para arrancar en primera y de subida. En enero, mes es la etimología January. De ahí viene la palabra de los brasileños, Río de Janeiro, Río de Enero. January para los gringos, enero, Dios Jano. Bueno, ya sabe, le apostamos en este programa a entender, a comprender. Este año va a ser específicamente, pues casi con dedicatoria para la conciencia, porque habrá que estar en los precisamente detalles complejos, en la, pues, apreciación con paciencia, con tolerancia, con la capacidad realmente de querer entender lo que está sucediendo. Va a ser un año complejísimo, no nada más por las cuestiones políticas, electorales, que se están presentando, pues ya desde ya, sino por todo lo que se va a mover incluso a nivel mundial. Ya lo estaremos comentando. Por lo pronto ya sabe que le apostamos aquí al lenguaje. Nos habla el lenguaje, somos hablados, pero el lenguaje, estamos hechos más que de células, de palabras, de sustantivos, de adjetivos, todas aquellas, pues, términos, palabras que repitamos constantemente en nuestra conciencia, nos van configurando una identidad. Un tiempo para tomar conciencia de lo que repite cada día que despierta, incluso si es posible en los sueños, y esas palabras crean una sintaxis psíquica que nos va configurando una realidad, una trayectoria existencial. Al cabo de los años, esas palabras que se repitieron, o la palabra que se repite desde que nos acordamos, nos va dando una especie de cara, de rostro, de sello de identidad. De ahí lo importante, pues, de trabajar nuestro propio jardincito del lenguaje, en lo que nos queda de poder flexibilizar lo más posible el acomodo entre la palabra y la cosa, entre el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y Dios era el verbo, entre el verbo y el objeto que denomina, entre lo que ajustamos esa conexión, nosotros también nos tenemos que ir ajustando recíprocamente con nuestra conciencia a una realidad que nos rebasa por todos lados. Es enorme, gigantesca, el mundo nada más completo, y tenemos nuestra conciencia para entenderlo. Y esa es la que precisamente podemos trabajar mediante el lenguaje. Y ese lenguaje, pues, requiere vocabulario amplio, flexible, adaptable, constantemente en cambio, con posibilidades incluso de saber otro idioma. Lo recomiendo muchísimo. Cualquiera le diría lo mismo. Ayuda intelectualmente incluso a cambiar de perspectiva con otro idioma, cambiar de visión del mundo, y eso ayuda a veces para ampliar las perspectivas de la, pues, visión de conjunto. A veces uno se pierde, pues los temperamentos autoritarios, dogmáticos, se pierden en una sola idea fija como clavo, porque no les da para más, o porque tienen miedo de soltarse de esa idea clavo, o hay quien piensa que ya tiene la neta del planeta y todos están mal menos él o menos ella, y tienen que acomodarse todos los demás a su criterio. No, aquí más bien preferimos entrarle a la realidad que es vasta, con B chica, compleja, con muchos planos, dimensiones, cronologías simultáneas, personalidades que entran y salen de nuestro escenario, que hay que crear a veces con ellas circunstancias, situaciones que hay que interpretar, que hay que traducir en tiempo real, y todo eso es 24 horas por 24, todos los días en la vida cotidiana nos ocurre. Lo que pasa es que a veces la conciencia puede cerrarse a la realidad, si eso es posible, y hay quien prefiere pasarla de noche y no darse cuenta voluntariamente, no querer captar, no querer entender, por muchos motivos, pero es un mecanismo de defensa. Pero aquí más bien es abrirnos a las posibilidades de ampliar la capacidad de la conciencia. Como quería William Blake, pues ver el infinito en un grano de arena, ver todas las posibilidades, todos los detalles, por nimios que parezcan, todos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues aquí estamos de regreso. Les deseo feliz año. Espero que hayan pasado. Son las fiestas con fondo religioso, muy de fondo, porque ya en general son fiestas de tiempo laboral. Si se abren paréntesis, pues para el consumo de vacaciones. Espero que hayan podido reacomodar sus fichas para empezar este año, que es ciclo que da la posibilidad de pues tener la sensación de un nuevo comienzo. Siempre se nos da esa oportunidad a los seres humanos que establecemos los pues instrumentos de medición del tiempo, esa dimensión misteriosísima. Traten de definir lo que es el tiempo, y uno piensa en el reloj, en el calendario, en las fechas. Pero ¿qué es lo que está midiendo el calendario? ¿Qué es lo que está midiendo? Y uno se puede ir a las explicaciones astronómicas, que la vuelta que da el planeta Tierra, en fin. Pero aún así, el tiempo sigue siendo realmente un misterio tremendo. Y sin embargo está transcurriendo. Y bueno, quiere el hábito y la costumbre que cada vez que empieza un año nuevo, como ahora, 2018... año del perro para los chinos, va a estar perro para los mexicanos, y pues se tenga la sensación de que hay posibilidad de, como le hacen con las computadoras, reset, reacomodar nuestras barajas y empezar un juego lo más fresco posible. Y esa pues idea en general es la que lo hemos comentado, los amigos que siguen nuestras visiones desde la mitología griega, depende del dios Jano, el dios de las dos caras, precisamente la etimología de la palabra enero, el mes de Jano, un dios romano muy antiguo, se cree que es originario de los etruscos. La palabra Jano, Janus, habla de puerta, y no en el sentido exacto de como la conocemos, una especie de rectángulo vertical, sino de arco. Janus es como el arco romano clásico, el portal de entrada, como los arcos que tenemos aquí cerca de la Minerva. Es lo más cercano a la etimología de Janus, Jano. Ese dios ve hacia el pasado, lo que ya dejamos en 2017, y hacia el futuro, 2018. Pero hay un interín, un en medio, que es en el que estamos, en el tiempo que está corriendo presente, y esa tensión es la que genera al dios, la que crea un jalón hacia atrás y un jalón hacia adelante. Estamos hechos de pasado, tenemos la memoria, tenemos el recuerdo, y estamos hechos de futuro, tenemos el proyecto, tenemos el deseo, queremos hacer, queremos cambiar, queremos hacer una lista de propósitos de Año Nuevo. De eso vamos a estar comentando esta semana, de la falacia de los propósitos de Año Nuevo. Es decir, de lo que está detrás de crear una... bueno, hay gente que ya no lo hace porque siempre dice, no, luego no los cumplo, ya para febrero ya se me olvidó lo del gimnasio, se me olvidó rebajar, se me olvidó dejar de fumar, se me olvidó dejar de tomar. Pero esa pues frustración viene dada por la concepción misma de poder crearse una lista de propósitos de Año Nuevo. ¿Dónde está el error? De eso vamos a estar platicando, porque hay un esquema, hay una noción del tiempo, creo yo, falsa, que nos hace creer que pues con propósitos, con la pura sola fuerza de la voluntad, que échenle comillas a fuerza y échenle comillas a voluntad, ¿qué es eso? Hay que definirlo. En dónde reside en nuestra pues memoria psíquica. Y nos daremos cuenta que generalmente nunca se cumplen porque están mal de origen el arranque, el planteamiento de propósitos de Año Nuevo no funciona claramente en una condición humana que ya ahora estaremos comentando, tiene más niveles que los que consideramos con la pura conciencia alerta. Y bueno, estaremos comentando también acontecimientos como este, ¿qué tal el de famosísimo libro que está poniendo en jaque a Donald Trump, Fire and Fury, de Mike Wolff, Fuego y Furia? Para quienes pensaban que en la era digital el libro ya no sirve, ya el libro quedó en el pasado, los libros ya todos son de papel, ya todos son un anacronismo, pues votos para anticuario. Bueno, ahí está. El poder de un solo libro sobre el gordo de la Casa Blanca lo trae enloquecido. Y es un libro muy simple, en realidad es pura crónica, relatos de alguien que estuvo como testigo de los movimientos en la Casa Blanca, en el interior de la Casa Blanca. Todavía parece, todo el mundo está asustado de cómo se le permitió a este periodista andar caminando como Juan por su casa entre la sala oval y todos los territorios donde se mueve el presidente, captando todo. Y vean ustedes al pelado, es uno de ojos azules, ojos saltones, como de sapo. Está muy bien, es una caricatura perfecta, pero es extraordinariamente bueno para escribir. Y aunque muchos dicen, es un libro básico de periodismo, está muy simple, no dice nada, son chismes, revela muchísimo de lo que, pues, en realidad ya sabíamos de antemano, pero que el presidente de Estados Unidos es un tonto, dice ahí como un niño que hay que estar consecuentando y aplaudiendo todos los días, si no se enoja, hace berrinche. Bueno, ya estaremos comentando, pero lo que quiero hacer énfasis es que un libro en plena era digital, con un presidente analfabeta como que se vanagloria de no leer libros de papel, como Trump, que es con la herramienta de Twitter su único mecanismo de comunicación, bueno, le está dando un golpe tremendo a su imagen pública, que es donde más le duelen. Pelados del bluff, lo que más le sufren es cuando los encueran en la imagen pública. Es muchas veces su capacidad camaleónica para estarse adaptando constantemente a las situaciones, cuando se revela lo que están realmente de fondo y quiénes son, quedan al descubierto, no se pueden seguir mintiendo ni escondiendo. Y eso es lo que hizo este libro, muy sencillo, simplemente decir, este señor todo el día lo que hace es esto, y entonces se describe una serie de frivolidades y banalidades en la Casa Blanca que dicen, ¿cómo es que está ese tipo ahí? De nuevo, muchos interpretan que es el reflejo de una sociedad norteamericana, de muchos gringos como él, que lo quieren ahí, que son así, con una cheeseburger a las 6:30 de la tarde viendo 3 pantallas de televisión, el hombre en pijama, ¿se lo imaginan? Cuán gordo es, y con el celular en la mano. Esa es la vida cotidiana, pues qué barbaridad. Uno no deja de sorprenderse de que la primer potencia pueda girar bajo las órdenes de alguien así, o el gran navío norteamericano tenga un capitán de esas dimensiones. Ya estaremos comentando, pero recuerden que Un solo libro puede cambiar vidas completamente, y varias. Vamos a ir un corte y pues aquí continuamos en San Lunes.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en día lunático. O sea, ¿qué tal las lunas llenas? Hay que estar atento porque dicen que va a ser este año el de las lunas. En enero, 2. Mañana que esté con nosotros Víctor, le preguntamos cómo es que en un solo mes, el 31 de enero, entiendo, va a haber otra luna gigantesca como la que acaba de pasar. Espero que la haya observado usted, una luna... pues fuera de lo común, creo que se acerca más al planeta Tierra, pero ya, bueno, explicaciones científicas aparte, estaremos dotados de esa visión extraordinaria mágica de la luna llena y en tamaño gigante, también en el mismo mes de enero de arranque. Bueno, déjeme decirle que tenemos para nuestros amigos que llamen por cortesía de Salud Digna, 5 pases para son válidos para hacerse un electrocardiograma. Son estudios médicos y ustedes recordarán, el año pasado entrevistamos aquí a los médicos encargados de este clínica de Zapopan. Aquí tengo la dirección, es en la calle Hidalgo centro, aquí en el centro de Zapopan. Y son 5 pases válidos para hacerse un electrocardiograma. Fíjense las palabras, electricidad, electro, de electrones supongo, ¿verdad? También electricidad, Electra, la hermana, la hija, el complejo de Electra, que creo que también es un personaje de cómic, Electra. Cardio, corazón, grama, letra, electrocardiograma, bueno. Y estoy llamando al teléfono 31-34-22-22 con 3 orejas, una en la rodilla, 12801, 12802 y 12803. Ahí WhatsApp es 331-78-671-66. Y está la página de Facebook, el acordeón con Manuel Falcón. Déjeme decirle que estoy ajustando mis horarios porque me encanta la noche, seres nocturnos. Pues hay una serie de Animal Planet, de los animales nocturnos, que me fascinó. Somos muchos. Y ahora estoy reajustando los horarios diurnos. Pero aquí estamos para precisamente hablar de estos arranques cascabeleando de Año Nuevo, que son como arranque de semana, de San Lunes, de Luna Llena. Le decía que, bueno, vamos a estar comentando sobre este hábito que algunas personas tienen, no todos, ¿eh? Hay gente que pues simplemente no lo hace, pero ocurre la costumbre de que esta sensación de volver a empezar, de arranque que dan los años en enero, hacen que la gente confíe en que su conducta, su comportamiento, sus hábitos, sus costumbres, sus actividades puedan cambiar si les estorban, si les molestan, o su personalidad, su forma de ser puede mejorar. Y entonces elaboran una serie de propósitos, propósitos de Año Nuevo. Y son muy comunes los que usted pueda recordar, generalmente es dejar de hacer algo que hace daño, como los vicios, por ejemplo, dejar de beber licores, dejar de fumar, dejar de tragar como un dejar de tragar, punto, rebajar, ir al gimnasio, en fin, generalmente son propósitos que tienen que ver con comportamientos que son excesos, ¿no?, de los hábitos humanos. Pero ya se ha visto mucho que son elaborados sobre un concepto de la psicología del yo, muy gringo, de cifrar todo en una especie de, ¿qué diríamos?, exageración de lo que significa para muchos fuerza de voluntad. Esa acuñación de palabras fuerza de voluntad ha tenido mucho éxito en esa psicología del yo, porque parece como si hubiera una especie de palanca, dicen, esa fuerza de voluntad es lo que hace todo. Pero ¿qué significa eso de una fuerza y qué significa voluntad? Generalmente está hecho sobre la superficie de la personalidad. Esas elucubraciones sobre que exista una fuerza de voluntad y que exista una especie de mecanismo que simplemente con pensarlo y proponérselo cambia la persona. Y vemos que no es así. Hay gente muy insatisfecha consigo misma, enojada incluso consigo misma, enojada con su cuerpo, enojada con su cara, enojada con su situación económica, de pareja, de familia, enojada con su pasado, en fin. Que decir que simplemente con accionar la palanca de la fuerza de la voluntad va a cambiar, pues es una invitación a la frustración, ¿verdad? Digo, es un entendimiento erróneo de cómo funciona el aparato psíquico, en realidad. Es más complejo que simplemente cifrar todo en una especie de voluntarismo. Es como en política, ¿no?, lo que llaman los activistas o hiperactivistas, pensando que simplemente como andar como hormigas va a cambiar una realidad política de la noche a la mañana, cuando a veces se requieren procesos que requieren tiempos, ciclos muy amplios para que ocurran cambios sociales. Sí, para que ocurra un cambio personal, individual, pues le cuelgan, ¿verdad? Ahora imagínense social, económico, política. Uf. ¿Desde cuándo estamos oyendo en México? Somos el país que siempre está hablando de crisis. Está México en crisis. Estamos en crisis económica, en crisis política, en crisis social, en crisis de violencia, en crisis de inseguridad. Siempre estamos, desde que nos acordamos, en crisis. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se crea una especie como de gigantesca burbuja en donde siempre estamos a la saga de querer ser mejores cada año, es decir, bueno, ahora sí vamos a cambiar. Acá en el términos sociales, cada sexenio, les he dicho, somos homo sexenalis, los mexicanos, y siempre pensamos que cada sexenio, ahora sí va a cambiar, va a ser diferente, todo va a ser, nada más en cuanto cambia el pelado que está encima, y todo depende de uno, de un pelado siempre. Hay un presidencialismo histórico por nuestra, ahí es donde hay que revisar en las páginas de nuestra historia para saber por qué tenemos fe, que no conocimiento, fe en que un solo pelado puede cambiar toda la realidad social del país. ¿Pueden ustedes creer eso? Pues sí, sí hay, muchos lo creen. Y con las elecciones, pues simplemente accionar una palanca y decir se cambió de realidad. Y no es así, ya lo sabemos. Vuelve a empezar otra sección y luego que empiezan a las decepciones y no era lo que yo esperaba, y empiezan las sorpresas, en fin, ya sabemos la historia, la hemos vivido mucho tiempo, pero el cambio individual, personal, incluso hay una discusión, ya la habrá escuchado usted, sí, entre los que vivieron la época contracultural de los hippies, fue muy fuerte, en donde decían, hasta hay una canción de los Beatles, Revolution, que le apuestan a que primero es el cambio individual, y la suma de los cambios individuales va a generar el cambio social colectivo. Pues es una hipótesis que, mi manera de ver, pues está muy débil, muy frágil, ¿verdad? Es una, más que hipótesis, una especie de wishful thinking, como dicen en inglés, como un deseo de que eso ocurra, que se sumen todas las voluntades individuales y eso genere un cambio. En general los hippies pensaban en la época de los 60s que el cambio era de la conciencia, el cambio era espiritual. Y una vez que, digo, muy religiosa la idea de, en términos de pues religiones orientales, de que el cambio en la conciencia generaría el cambio en la realidad social, en la realidad política, en la realidad económica. Entonces ya se vio que no es así, que es mucho, mucho más complejo. La sociedad acabó absorbiendo a los hippies y volviéndolos ya, pues, bisutería, parte del mercado comercial. Ya un hippie es más bien como una antigüaya que se vende en el mercado. La ropa hippie, la moda, los accesorios, en fin. Porque quedan rebasados cuando está mal planteada la idea de cambio. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo de la lista de propósitos individuales, propósitos de año nuevo, pues está planteada sobre una base muy superficial de que con el puro deseo, el puro escribirlos y ponerse fechas y decir yo a partir de febrero, ¿no?, a partir de, no sé, de enero a marzo, voy a dejar de comer y devorar. Está muy ligero y entonces generalmente se acaba uno decepcionando de sí mismo porque no cumple sus propósitos de año nuevo. Y lo que pasa es que hay como un río subterráneo, voy a usar esa metáfora, que no tomamos en cuenta. Y es esa fuerza del inconsciente que tiene otra lectura, que tiene otro mensaje. Uno puede poner por encima del ese río subterráneo un puente que es la conciencia alerta, diurna, el yo despierto, el yo lógico, racional, el 1, 2, 3, y decir yo quiero hacer esto y voy a cambiar y quiero ser mejor y voy a ser diferente, etcétera. Pero el río subterráneo dice, no, recuerda el guión original, así no va, no vas a cambiar porque la trayectoria que tú llevas es por otro lado, no va a alterarse la historia que llevas trazada en el inconsciente. Entonces hay una, por decirlo así, planteamiento falso sobre el puente de, vamos a decirlo así, que va por encima del río del inconsciente, el puente de la psicología del yo. Se plantea propósitos de año nuevo, voy a ser diferente, voy a mejorar, voy a cambiar, pero abajo hay un guión ya escrito de nuestras manías, de nuestros hábitos, de nuestra configuración neurótica, que nos obliga a repetir una y otra vez el guión o a no querer salir. Voy a dar ejemplos después del corte. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón, en Día Lunático completamente.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Creo que es pertinente. Bueno, les recuerdo que estamos con 5 pases válidos para un electrocardiograma. Esto lo obsequian los amigos de Salud Digna, una clínica en el centro de Zapopan. Este se puede hacer un electrocardiograma con este pase o este boleto. Lo sorteamos al final, son 5. Yo creo que hay que mencionar, no hay que dejar de pasar. Usted se enteró que Guillermo del Toro ganó como director, mejor director, en los Golden Globes, allá en Estados Unidos. Que los traducen mal, pues, como los Globos de Oro, pero en realidad allá Golden Globes es Golden Globe sería como el planeta dorado. Se refiere no al globo que conocemos como de plástico para jugar con los niños con gas, sino al globo terráqueo, porque son los corresponsales, los periodistas extranjeros o acreditados en Hollywood para informar, pues, sobre todo el mundo del espectáculo. Ya ve que hay periodistas dedicados nada más a estar, pues, registrando cuanto acontece con las estrellitas y estrellotas del mundo del espectáculo. Es un mundo, un submundo increíblemente extravagante y estrafalario. Pero hay quien, bueno, tiene atracción fatal por ese tipo de temas. Y bueno, en esa ceremonia de premios que organizan los corresponsales extranjeros de periodistas acreditados en Hollywood, le otorgaron a Guillermo del Toro el premio de mejor director por La Fuerza del Agua, The Shape of Water, La Forma del Agua. Bueno, digo, felicitarlo, por supuesto, aquí lo conocimos, aquí cuento anécdota personal, lo conocí cuando quería ser caricaturista, quería ser dibujante de, pues, historietas. Recuerdo que él nos ayudó a financiar un ejemplar de la revista Cáspita, ejemplar, el primero y único, porque no dio para más, pero él quería publicar sus historietas de terror. Desde que lo recuerdo, digo, desde que recuerdo, está gordo, pero siempre quiso ser abordar el tema de los monstruos. Siempre, y lo dijo ayer en la ceremonia, que él se había salvado gracias a los monstruos. Y su última película, entiendo, he visto nada más el trailer, lo que se llaman los avances, es un monstruo acuático. Tiene una gran fascinación por ellos y literalmente dijo, los monstruos pues me han salvado en su carrera profesional extraordinaria. Entonces, una felicitación a Memo del Toro. Y bueno, usted sabe, la palabra monstruo, no monstruo, que como dicen aquí, monstruo, es M-O-N, monstruo. Tiene una etimología extraña del origen de la palabra, porque es una admonición, viene de monstrum, el latín, la lengua de los romanos, el latín viene de Lacio, Italia. Monstrum, monstrum, monere, advertir, avisar, admonición, es un aviso de los dioses. Cuando en la antigüedad aparecía o nacía un niño, por ejemplo, con más dedos en las manos, con, pues, ¿qué?, pegados de la cabeza, con alguna deformidad o alguna forma rara del cuerpo, no habitual, se le denominaba monstruo. Pero no con el sentido que ahora nosotros utilizamos de algo que nos causa temor, sino de algo que era un aviso de los dioses de que algo estaba alterando, pues, la divinidad, para mandar un mensaje a los seres humanos. Entonces, esa palabra, monstruo, es paradójicamente algo que crea miedo porque está fuera de lo normal, comillas, ¿verdad?, fuera de lo regular, de lo morfológicamente previsible para la anatomía humana, acostumbrada a la simetría, a esto, dos brazos, dos ojos, dos orejas, en fin. Cuando se aparta el cuerpo humano de esas configuraciones clásicas, es cuando se habla de un monstruo. Y bueno, en general, pues en la ciencia ficción, que sería el género, entiendo, en donde está esta película de Guillermo del Toro, pues es muy dada a los monstruos. Y hay unos famosísimos, ¿verdad?, Frankenstein, la literatura. Pero en general, se considera que ahora, por como escuché el discurso, casi dicen todos, fue una manifestación de protesta, todos los Golden Globes, esta ceremonia contra el acoso sexual, las mujeres iban de negro, Oprah Winfrey, la, es casi como portavoz de las mujeres gringas, y allá con el racismo terrible, una mujer que nació de lo más humilde y ahora es multimillonaria, y ya se habla que ella va a ser la que se va a postular para presidente por el Partido Demócrata, ya que no alcanzó Hillary. Bueno, toda la ceremonia fue como un ánimo de protesta y de crítica a la Casa Blanca y a sus visiones del mundo. Y en general el monstruo ahora es visto desde un ángulo romántico, simpático, digamos, con simpatía, porque lleva implícita la noción del inmigrante, del que viene de fuera, del foráneo, que para Estados Unidos está configurado de esa manera el país. Entonces lo viven en carne propia. Llega alguien de todas partes del mundo, llegan, pero llega un foráneo, un extranjero, y ellos es como ver, ellos dicen alien, como ver un monstruo. ¿Se acuerdan de la película Alien? Yo vi nada más la primera, la de Ridley Scott. Es un aviso de los dioses de que viene algo diferente a lo que están habituados a ver. Y hay personas altamente paranoicas, hipersensibles a la diferencia. Cuando aparece alguien que no está dentro de la configuración de su grupo o su colectivo o su comunidad, inmediatamente se ven alarma porque es diferente, tiene la piel diferente. Digo, es el origen del racismo, es el origen de muchas ideologías discriminatorias, porque simplemente es de otra forma. Es un monstruo, es un aviso divino de que eso no, bueno, es un mensaje de que va diferente la situación. Y la conclusión extraordinaria que se extrae de las democracias es que el monstruo es también un personaje para convivir, coexistir con él. Y donde se dice monstruo, le hace inmigrante, el foráneo, el que viene vestido de otra manera, que viene con otro color de piel, que viene de otro país, de otras costumbres, se puede convivir con él. Bueno, hasta ganó, creo, sí ganó la mejor dibujos animados, la de Coco, que no la he visto. Me dicen que es una película sobre el Día de Muertos, pero que está muy buena. Pues también es reconocer cuando nos daban oportunidad a los mexicanos, los gringos, de entrar a su gran mercado de la del American Way of Life, o a su streaming, ¿cómo se llama? El arroyo, la fuente del mundo del espectáculo. Personajes así como Guillermo el Toro, como los Iñárritu, los actores, el Gael, el Diego Luna, son uno en un millón, ¿verdad?, que llegan a la meca del espectáculo y logran desarrollar una carrera, un proyecto personal. Y por eso son extraordinarios, porque digo, realmente no es común. No tenemos en México el mercado del primer país del mundo, el mercado del espectáculo. Entonces, bueno, vaya la felicitación a Guillermo del Toro. Y la reflexión está sobre los monstruos, que también, por cierto, me recuerda esa frase de que todos, vistos desde nuestro peor ángulo, somos monstruos. Todos tenemos nuestro dark side of the moon. Tenemos nuestro lado oscuro. Y a veces uno lo conoce y a veces uno lo admite, y hay que aprender a coexistir con los propios demonios, con el propio monstruo o nuestro lado monstruoso. O familiarizarse y hacerlo simpático, como creo ocurre ahora con esta romantización o manera romántica de ver, como lo ve Guillermo del Toro, a sus monstruos. Ya había, si mal no recuerdo, puesto en película un cómic, Hellboy, y es otro monstruo simpático, pues una especie de demonio rojo, de Mike Mignola, un extraordinario dibujante de cómics, lo llevó a la pantalla. Tiene mucho historial Memo el Toro con los monstruos, que finalmente los vuelve familiares. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en El Acordeón.
El
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, un día de arranque y año de arranque, según se dispone en el calendario gregoriano, y en 8 de enero. Déjeme darle lectura, se titula así tal cual, Fabulilla, de Franz Kafka, el extraordinario escritor hablando de lo oscuro y de lo monstruoso. Hay que leer a Kafka. Espero que haya leído por lo menos usted La Metamorfosis. Este es lo recomiendo, Bestiario. Creo que ya se los había mencionado alguna vez. Bestiario de Franz Kafka. Bueno, esta es una fabulilla y leo que me va a servir para los propósitos de Año Nuevo que estoy mencionando. Dice así: ¡Ay!, decía el ratón. El mundo se vuelve cada día más pequeño. Primero, era tan ancho que yo tenía miedo. Seguí adelante y me sentía feliz al ver en la lejanía, a derecha e izquierda, algunos muros enormes. Pero esos largos muros se precipitan ahora tan velozmente los unos contra los otros, que ya estoy en el último cuarto y allí en el rincón está la trampa hacia la cual voy y no puedo detenerme. Y se oye otra voz. Solo tienes que cambiar la dirección de tu marcha, dijo el gato y se lo comió. Al ratón, se lo comió. Esta descripción, Fabulilla, de Franz Kafka, habla, pues sí, del destino inexorable. Aquí el ratón rápidamente hace una autobiografía, si se fijan, está hablando de su infancia, dice, el mundo se vuelve cada día más pequeño. Primero era tan ancho que yo tenía miedo. Cuando uno estaba niño, ¿a poco no se recuerda usted en su infancia? Todo se le hacía a uno, enorme. Bueno, las personas todas eran adultas, todas eran grandes, eran importantes porque eran adultos, o eran adultos porque eran importantes. El lenguaje adulto era importantísimo, que uno no entendía o entendía a medias. Y la realidad era enorme, todo se nos hacía. Bueno, pero conforme uno va creciendo, dice que el ratón seguía adelante y me sentía feliz al ver en la lejanía, a derecha e izquierda, algunos muros enormes, pues todo se nos hace enorme. Pero de repente hay un cambio en la adolescencia. Pero esos largos muros se precipitan ahora tan velozmente los unos contra los otros. Se le empieza a estrechar la realidad, ¿no? Que el camino empieza a presentar dificultades. Que ya estoy en el último cuarto, empieza a acorralarse. Y ahí en el rincón está la trampa hacia la cual voy. Y luego se escucha la voz del gato. Solo tienes que cambiar de la dirección de tu marcha, dijo el gato y se comió al ratón. Bueno, ¿qué significa aquí? Esta fabulilla tiene muchos niveles de lectura, pero uno de ellos es a propósito de lo que estoy con el tema de esta semana. Aunque el ratón es consciente de que está marchando hacia un especie de hacia una trampa, no puede variar la dirección hasta que se lo come el gato. El gato sí lo advierte y se lo dice bien claro: solo tienes que cambiar la dirección de tu marcha. ¿Por qué no la pudo cambiar? Es decir, en lugar de irse directo a la boca del gato, se pudo haber echado en reversa y salir corriendo hacia la otra dirección. Algo semejante con este esquema de la fabulilla de Franz Kafka es lo que ocurre con los propósitos de Año Nuevo, la lista de propósitos de Año Nuevo. Les decía, hay un curso de los acontecimientos que uno cree vanidosamente controlar 100% con la voluntad o la fuerza de la voluntad. Pero así como el ratón va en una dirección y no puede cambiarla, uno siente que va en la dirección correcta y no puede uno cambiarla porque entonces puede uno equivocarse. Pero en sentido opuesto va una especie de, digamos, dirección o trayectoria subterránea que uno no advierte, la advierte el gato, que puede ir precipitándonos hacia lo que no queremos exactamente. Y es aquí cuando ocurre el fenómeno del movimiento inconsciente o de nuestra conciencia en plano psíquico profundo, que trae otro guión, otros planes. Por ejemplo, hay casos, cito uno de memoria, hay muchísimos, ¿verdad? Pero cuando estos estudiantes que no pueden terminar sus tesis, que este año sí la voy a terminar, este año sí me voy a recibir, este año sí voy a hacer el doctorado o voy a hacer la maestría, o voy a terminar la tesis de licenciatura, pero no puedo, la postergo. Aquí surge el término procrastinación. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de eso? La procrastinación es aplazar continuamente las fechas límite, los tiempos límite, por miedo a llegar. Y por ejemplo, el ejemplo de este estudiante que no termina su tesis, es que no es precisamente que le falte fuerza de voluntad, que sea flojo, sino que hay un guión oculto. Por ejemplo, en este caso en el que me estoy acordando era un caso terapéutico de si vivía con sus padres y él sentía que si se recibía, se independizaba, tenía éxito económico, salía de su casa, iba a dejar solos a los padres, iba a abandonarlos, iba a perder su nido, digamos, y iba a dejar atrás la realidad afectiva, la calidez de la mamá, del papá, y en su guión interno eso le alteraba profundamente. Entonces empieza el autosabotaje, no termines nunca. Cada vez que te lo propongas, te vas a hacer trampa y vas a aplazar la tesis o lo que tengas que concluir para tener éxito. La palabra éxito en etimología es como en inglés, éxito, salida, es la salida de un proceso. Pues para que no salgas, como el ratón, vas a llegar a la boca del gato. Puedes irte en el sentido contrario, pero vas derecho a la boca. No, porque entonces me empiezo a autosabotear, porque si no voy a perder el afecto de mis papás, voy a perder la familiaridad con un mundo que ya conozco y manejo muy bien, y me voy a lanzar a lo desconocido. Si me voy a una vida de como persona sola e independiente, corro muchos riesgos. En fin, hay un miedo oculto en ese río subterráneo que el puente que va por encima de la voluntad del yo no lee. Entonces, por encima de la voluntad, por el puente ese, podemos poner los propósitos de año nuevo de este año termino mi tesis y me recibo de, los que hacen carrera académica, les conviene siempre, que la maestría, que el doctorado, que luego investigador, ahora ya Sistema Nacional de Investigadores, en fin, para desarrollar, una carrera profesional plausible, ¿no? Si no tiene en cuenta ese río subterráneo, el autosabotaje va a ser permanente. No quiero tener éxito, porque eso significa, se traduce en pérdida de afecto, pérdida de la compañía de mis padres, ¿no? Ocurre mucho también con las mujeres, lo he dicho muchas veces, en el mundo patriarcal. Hay un mensaje no escrito terrible en el inconsciente de que tienes que casarte, tienes que tener hijos y tienes que tener pareja, y siempre tienes que depender de un pelado. Sea hijos, hermanos, sea amantes, sea padres, pero siempre es un pelado el que tiene que estar a un lado. Una mujer sola es sospechosísima, se ve mal. Ese mensaje, obviamente, es patriarcal, pero lo traen inscrito como pirocrabrado ahí en el inconsciente, en la mayoría de las mujeres. Y entonces, si logran independencia, si se logran establecer una carrera sin pelados, sin hijos, no dejan de sentirse culpables y sentirse mal y sentirse que están en falla, que están en falta, que no han hecho lo que deberían haber hecho, y empiezan a autosabotearse también porque están como castigándose y sintiendo culpa por no haber hecho caso de ese guión o ese río subterráneo que trae un guión diferente al de su voluntad, ¿verdad? Y entonces en muchas ocasiones al no tener en cuenta esa, o no darse cuenta o descubrir ese río subterráneo, pues todo lo que le pongamos encima con el puente es no va a resultar, o digamos vamos a quedar frustrados, nos vamos a culpar luego de tener poca voluntad, de ser flojos, de ser, pues no sé, de tener distracciones, tener déficit de atención. E incluso en el extremo empieza esta sintomatología de la procrastinación, a castigarse a uno mismo porque no cumple lo que uno piensa son las metas normales, comillas, que nos demanda la sociedad, y entonces uno empieza a tener enfermedades, que tengo gastritis, que me duele la cabeza, que me duele el, en fin, a desarrollar síntomas corporales de autocastigo, porque no estoy haciendo lo que correspondía y me está dictando ese río subterráneo inconsciente. En cambio, pongo por arriba del puente propósito de año nuevo, pues quiero ser el mejor corredor del mundo, quiero ser astronauta, quiero abrir un restaurante, quiero poner un negocio, quiero, y todo lo que se les ocurra, y todo se va a ir a lo largo del año, pues esfumando, porque no está puesto sobre la verdadera realidad oculta de nuestra personalidad. Ahora estaremos comentando esta semana, tiene muchos niveles de interpretación, pero el propósito de Año Nuevo a veces es muy ingenuo al no considerar esto que les digo, niveles de realidad de la misma psique, que nos parece muy simple como solamente pensarlo, quererlo y ya lo tengo. No creo que esa ingenuidad es invitación a la frustración total o poca tolerancia a la frustración. Déjenme comentarles que tenemos ya los 10, vamos a regalar 10, que son como pases, tal y son pases, ¿verdad? Para el electrocardiograma. Sí, tenemos 10 aquí. Julio Villegas Holguín, Graciela Agredano, Joel Adán Hernández, María Trinidad Sandoval Vargas, Marta Patricia García Trujillo, Araceli Rodríguez Romero, Lidia Martínez Preciado, Pablo Madrid Vargas y Adriana Zamudio. Julio, Graciela, Joel, María, Marta, Araceli, Lidia, Pablo y Adriana tienen pase válido para un electrocardiograma en la clínica de Zapopan Centro, que está muy fácil de llegar. Y ustedes aquí nada más tienen que venir, claro, aquí a recogerlo aquí con el ano zapatotes verdes, ¿verdad? Aquí lo recogen con el talío. Y estamos sobre el tiempo. ¡Ay! Bueno, un beso a Rosalía Béjar. Feliz año, Rosalía Béjar, que nos está mandando mensaje. Por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.